Mis hermanos, le invito a que tenga ahí la palabra de Dios. Vamos a estar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en la parte final de ese capítulo del versículo 12 hasta el 19. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 19. Y vamos a estar viendo, padeciendo o sufriendo como cristianos. Permítame leer la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 19. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios repose sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Que el Señor nos bendiga a través de la palabra, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga a través de esta reflexión que vamos a tener. Aprovechamos para saludar a nuestra hermana Elma, nuestra hermana Maribel. Muy buenas noches. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y a cada uno de mis hermanos sean todos bienvenidos. Sufriendo como cristianos, o la Reina Valera en esta sección tiene padeciendo como cristianos, padeciendo como cristianos. Mis hermanos, Pedro ha tocado distintos temas, pero después de tocar ciertos temas vuelve al sentido o al tema general, o pudiéramos decir que no se ha apartado del tema general, no se ha apartado del tenor central de su epístola, y es que el cristiano pueda tener esperanza en el sufrimiento. Que como hijos de Dios vamos a padecer persecución, pero que tengamos esperanza porque Él nos da la protección, la promesa de que podemos tener esperanza, gozo en el sufrir. Dice: Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ya le he comentado, pero es bueno retomar, repasar algunas ideas. Esta carta la dirige el apóstol Pedro a los creyentes que estaban dispersos, que habían salido de su patria, de su ciudad, de sus familias, incluso por su fe, por cuestión de su fe. Estaban siendo dispersados, estaban dispersos en distintas regiones del Asia. Estaban en Capadocia, Galacia, el Ponto, Bitinia. Todos ellos estaban dispersos, mis hermanos. Y Pedro, al ver la situación que ellos enfrentaban, escribe esta carta con un solo propósito: animarles, fortalecer su fe y decirles que es necesario que a través de distintas pruebas la fe de ellos sea probada, así como el oro se prueba por fuego. Por eso la intención de esta carta, mis hermanos, es recordar que en medio del sufrimiento podemos tener esperanza. Tanto personas que conocen a Dios como personas que no tienen una relación con Dios experimentan o experimentamos sufrimiento. Pero Pedro nos lleva qué es lo que debe hacer un hijo de Dios, qué es lo que debe hacer un cristiano cuando experimenta o pasa por esos tiempos de pruebas, si lo quiere llamar así, por esos desiertos, por esas situaciones o circunstancias que están en contra del creyente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pedro nos presenta a través de esta parte, mis hermanos, padeciendo como cristianos. Y Pedro, mis hermanos, tengo que hacer este recuento. Pedro fue aquel que cuando Jesús le dijo: Es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo esté ahí, incluso me van a arrestar, me van a llevar a la cruz y al tercer día voy a resucitar. Pedro fue uno de los que dijo: Señor, no te acontezca tal cosa. Dice que le llamó aparte en el Evangelio de Mateo, le llama aparte, le dice: No te acontezca tal cosa. Y Jesús reprende a Pedro y le dice: Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Es decir, el sufrimiento, mis hermanos, es un tema que como hijos de Dios, incluso como seres humanos, no nos gusta sufrir, no nos gusta batallar, no nos gusta enfrentar oposición. Pero el sentido de esta carta es que cada cosa que pasa al creyente tiene un propósito. Mis hermanos, aún el sufrimiento, aún la persecución, aún el momento complejo, va a cooperar, va a trabajar para bien. Porque tenemos una esperanza viva, una herencia incorruptible, por medio de que el Señor se ha levantado entre los muertos. Padeciendo como cristianos, sufriendo como cristianos, mis hermanos, veamos algunos aspectos que nos presenta el apóstol Pedro. Algunos argumentos para que usted y yo podamos estar firmes en medio de los tiempos difíciles. Y lo primero, versículo 12, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. A veces es importante ver las palabras, cómo se dirige el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige a ellos, mis hermanos que están escuchando, amados, amados. Hay una escena allá en Juan capítulo 21, mis hermanos, donde Jesús, que resucita, va a ese lago y platica con Pedro, platica con Juan, pero a Pedro le hace esta pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él recuerda que le había negado, que él había dicho que estaba dispuesto a ir hacia la muerte, incluso para defender a Jesús, pero le negó. Maldijo y negó al Señor. Después hay esta escena y Pedro, conociendo su situación, conociendo su corazón, dice: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dice: pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Y es por eso es lo que está haciendo Pedro, está apacentando, está guiando a los débiles, a los nuevos en la fe, y les dice: amados, amados. Desde ahí hay una ternura, hay una posición o una postura pastoral. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Me gustan los argumentos de Pedro, mis hermanos, porque dice: hermanos, no se sorprendan. Quizás otras versiones dirían: porque estás sorprendido, si es necesario. La prueba es inherente a la vida del ser humano. La prueba es inherente a la vida del Hijo de Dios. La prueba es inherente al caminar con Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, porque estamos en un cuerpo que no ha sido redimido. Estamos en un mundo de maldad, mis hermanos. Por eso nos dice: no sorprendáis del fuego de prueba. Es decir, que no te sorprenda la prueba. Que no te extrañe esa prueba. Eso que estás pasando, esa situación que estás viviendo, que no te sorprenda. Que no te sorprenda esa situación, sino que tengas gozo y alegría en medio de esa situación. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gozáis con gran alegría. Pedro está diciendo, mis hermanos, no te sorprendan las pruebas. Jesús mismo nos dijo, mis hermanos, allá en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús se dirige a sus discípulos, a los suyos, a sus seguidores, les dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo también, mis hermanos, nos dice que es necesario, escuche, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, al reino de gloria de nuestro Dios. Por eso, a ese auditorio, mis hermanos, que está siendo perseguido, a ese auditorio que quizás está dudando, a ese auditorio de creyentes que quizás está pensando en regresar hacia su antigua vida para ya no ser molestado, para quizás recuperar sus posesiones, sus casas, sus recursos, Pedro les dice: no se sorprendan. Esa prueba es necesaria para que, así como el oro, mis hermanos, es probado por fuego y queda solamente la esencia, el oro, el metal puro, sin escoria, sin impurezas, así es necesario esta prueba para tu vida. A través de las pruebas, mis hermanos, es purificado nuestro carácter. A través de las pruebas, usted y yo vamos creciendo en madurez, en estatura para con Dios. Por eso nos dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Esa prueba, no te sorprenda, es parte de la vida cristiana. Mis hermanos, las pruebas, las situaciones no sorprenden a nuestro Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe, mis hermanos, el día de hoy, el día de mañana, todas las cosas, lo que se venga, Él lo sabe todo. Por eso usted y yo debemos tener esperanza y descansar en el Señor. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es que es algo extraño, no es que es algo, mis hermanos, que no estaba en control, sino es algo importante que Dios permite para nuestras vidas. Mis hermanos, dice el versículo 3, sino gozaos, versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y Pedro tenía una lógica muy definida, mis hermanos. Tenía una situación, enfrentaba un problema y después lo dirigía a Jesús o lo enfocaba en Jesús. En ese momento los creyentes están padeciendo, en ese momento la iglesia del Señor Jesús está sufriendo, pero les dice, sino gozaos y alegraos por cuanto sois participantes, escuche, participantes de los sufrimientos de Cristo. En otras palabras, dice, no están solos en ese sufrir, en esa prueba, en esa angustia. Hay uno que padeció, hay uno que sufrió, mis hermanos, hay uno que sufrió tal contradicción de pecadores sobre su vida, sobre su cuerpo. Hay uno, mis hermanos, como ya nos ha dicho en 1 de Pedro capítulo 3 verso 18, que el justo, escuche, el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. A veces usted y yo sufrimos por malas decisiones, a veces usted y yo sufrimos por los pecados o la rebelión de la gente de alrededor o la gente que no conoce a Dios. Sufrimos por nuestros errores, nuestra voluntad terca, pero mis hermanos, Jesús es justo. Él es el justo. Él es perfecto, sin mancha, ese cordero sin mancha. Pero Él, mis hermanos, que fue justo, que fue perfecto, que fue sin mancha, mis hermanos, santo en toda la extensión de la palabra, padeció. Padeció sufrimiento, padeció por usted y por mí. Padeció ese camino hacia la cruz, padeció, mis hermanos, burlas. Padeció la muerte más atroz, más cruel, más dura. Estando ahí en la cruz. Después de ser azotado, le pusieron corona de espinas, desangrándose, una gran presión en su cuerpo, mis hermanos, para respirar. Cada vez que respiraba, dicen los especialistas, le causaba un gran dolor. Por eso dice Isaías, experimentado en quebranto, varón de dolores. Jesucristo el justo, mis hermanos, padeció. Por eso Pedro los lleva a esos discípulos a Cristo. ¿Están padeciendo? Tenemos un ejemplo de alguien que padeció y triunfó, de alguien que sufrió y venció, de alguien que experimentó la muerte y muerte de cruz y se levantó al tercer día. Dice, hermanos, cuando estamos padeciendo, cuando estamos sufriendo, a veces nos llenamos de lástima, de conmiseración, de culpa, de decir, ay, pobre de mí, o cómo voy a salir de esa situación. Pero nos dice, no pongas tu mirada en ti, en las circunstancias, pon tu mirada en Cristo, el que padeció, el que sufrió, sino gozaos, porque está siendo participantes de los sufrimientos de Cristo. Así como Cristo padeció, tú te estás identificando como un cristiano, como un seguidor de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mis hermanos, mucha gente que ha venido al conocimiento de Dios ha enfrentado pruebas, ha enfrentado situaciones difíciles. Algunos han regresado hacia atrás, han dado marcha atrás. Otros, mis hermanos, han ido hacia adelante. Han caminado en medio del valle, en medio de la tormenta, en medio del dolor y se han aferrado a la cruz de Cristo. Dice, hermanos, atrás no tenemos nada. Atrás no hay esperanza, atrás no hay vida, atrás no hay futuro. Es hacia adelante con Cristo. Y Cristo, mis hermanos, nos ha hecho bien. En los momentos más difíciles como hijos de Dios, Cristo sostiene a sus hijos. Cristo sostiene a su pueblo. Cristo te sostiene en esa crisis. Cristo te sostiene en ese valle. Cristo te sostiene en ese duelo. Cristo te sostiene en ese proceso que estás enfrentando. Cristo es suficiente, hermano. Sin Él nada somos. Sin Él usted y yo no tenemos fuerza, no tenemos esperanza. Pero la Escritura nos recuerda que Él es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Porque su vara y su callado nos infundirán aliento a continuar. Ha habido momentos en los que ha querido desmayar, hermano. Ha habido momentos en los que ha querido menguar. Tómese de la mano del Señor. Fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios no desampara, Dios no abandona a sus hijos, sino va con usted. Esos creyentes que estaban siendo perseguidos, hablando de la época en que se escribe esta carta, a quien se dirige, esos creyentes que perdían sus casas, que perdían sus ciudades, que perdían sus familias, que perdían miembros, hijos, esposo, esposa, mis hermanos, tenían su mirada en Cristo, tenían su esperanza en Cristo, y eso fue lo que les sostuvo, porque tenemos una herencia incorruptible, porque tenemos una esperanza viva por aquel que se levantó de entre los muertos. Si Jesús, mis hermanos, resucitó de entre los muertos, significa que hay una esperanza real, una esperanza genuina, una esperanza que no avergüenza. Por eso, no importa la situación que usted esté pasando, no importa la situación que estamos enfrentando, levante su mirada, levante su corazón al Señor, levante y alabe al Señor en medio de la situación y diga, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Dice, hermanos, está enfrentando prueba, está enfrentando situación. Pedro nos dice, gózate, porque eres participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y no solamente lo dice Pedro, hermanos, también Santiago en su carta. Vayamos a lo que nos dice Santiago capítulo 1, mis hermanos, donde también nos habla de ese gozo en el sufrir. Hay una paradoja es dos verdades opuestas que se encuentran. Y mis hermanos, lo que plantea Santiago también dice, hermanos míos, leo Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Santiago añade, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vea lo que dice Santiago, mis hermanos. Tened por sumo gozo. Es un imperativo. Tengan gozo. Y no solamente gozo, el gozo más alto. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y nos dice la razón. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa prueba, esa situación te va a llevar a tener paciencia. Te va a hacer más perfecto, más cabal, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice, hermanos, ¿cómo es que crecemos en fe? A través de las situaciones, a través de las pruebas. ¿Cuántos de ustedes quizás en un momento de apremio, en un momento de enfermedad, que había la duda, la incertidumbre, mis hermanos, pero después Dios obró? No es así que nuestra fe creció. No es así que creemos, fortalecemos nuestra confianza en nuestro Dios, en esas oraciones que responden, en esas ayudas, en ese apoyo que nos da día tras día. ¿No es eso que nos ayuda a creer, a confiar, a seguir creyendo, mis hermanos. No es las distintas pruebas que hemos pasado como hijos de Dios lo que nos han hecho madurar. Le repito esta idea. No son las distintas pruebas que hemos enfrentado como hijos de Dios que nos han llevado a madurar. Así como en la vida física, mis hermanos, el niño va creciendo, va a ir madurando, pero a través de distintos procesos de crecimiento para ser maduro. Y Dios está interesado, mis hermanos, no solamente en que crezcamos, sino en que seamos maduros, en que seamos perfectos, completos, sin que os falte cosa alguna. Pero dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y mis hermanos, creo que nosotros como hijos de Dios a veces, cuando pasamos por una prueba, no hay gozo. A veces cuando estamos en una angustia, hay queja. Aun cuando estamos en una adversidad, incluso nos podemos resentir para con Dios. Porque no entendemos su carácter, no entendemos que Él tiene todo el control. No entendemos que todo lo que está pasando, mis hermanos, Dios está trabajando para bien. Aun cuando no lo veamos, aun cuando las circunstancias sean muy duras, Dios está ahí presente. Por eso Santiago, Pedro, el Señor Jesús, Pablo nos recuerda, en medio del sufrimiento, ten gozo. En medio del sufrimiento, ten esperanza. En medio del sufrimiento, ten fe. Que no falte tu fe. Que esa fe que tienes en Cristo no venga menos, sino que te aferres a esa fe. Como aquel padre que dijo, Señor, ayúdame, creo, pero ayúdame para creer más. Creo, ayuda mi incredulidad. Mis hermanos, cada uno de nosotros de manera personal, familiar o como iglesia, enfrentamos distintos problemas. Quizás una espera de una petición, una situación económica, una situación en familia, la situación espiritual de los hijos. Y a veces estamos orando y pareciera que no hay una respuesta. Usted sigue orando. Orando sin desmayar, dice el Señor. Pero muchas veces nos perdemos de ese gozo. La esperanza, mis hermanos, tiene que ver con tener una confianza en el futuro, pero no en algo incierto, una confianza en Cristo. Es decir, tener esa certeza, esa confianza en que Dios está trabajando, esa confianza en que Dios nos va a ayudar, esa confianza en que esto será momentáneo, esa confianza en que Dios bajará a respondernos esa petición. Habrá un momento en que Dios nos saque de esa condición. Habrá un momento en que Dios envíe su favor y su misericordia. Pero a veces la prueba, el viento de la prueba, mis hermanos, la oscuridad de la tormenta, los rayos, hacen que usted y yo estemos apagados. Hace que usted y yo estemos, mis hermanos, también un poco dudando de si Dios puede cumplir eso. Dudando de si Dios está con nosotros. Y quizás una de las cosas más terribles, mis hermanos, es cuando nos quejamos delante de Dios, como si Él tuviera la culpa, como si Él, mis hermanos, nos hubiera abandonado. Mis hermanos, usted tenga esperanza en el Señor, que si las cosas se complican, usted tenga esa esperanza. Espere al Señor hasta el final. Mire al Señor y espere la salvación que viene de Él. El pueblo de Dios, hablando de Israel, mis hermanos, cuando salió de Egipto, cuando iban a cruzar el Mar Rojo, que Faraón venía detrás de ellos a apresarlos, incluso a darles muerte, el pueblo se llenó de miedo, el pueblo se atemorizó, mis hermanos. Dijo todo el pueblo, ¿no había sepulcros allá en Egipto que Dios nos sacó aquí para que muramos en el desierto? Estaban llenos de miedo, llenos de angustia. El Mar Rojo delante, Faraón y sus ejércitos de caballo atrás. Leo Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Trataré de ilustrarle la escena, hermano. Ellos iban con rumbo a la tierra prometida, pero Dios les dijo que hicieran un pequeño regreso, y entonces estaba el mar rojo delante de ellos, no podían pasar, estaba el mar rojo. Y entonces Faraón sale con sus ejércitos, lo que le quedó, tratando de regresar al pueblo por la fuerza, a la esclavitud. Y entonces Israel no podía ir hacia adelante, y hacia atrás venía el enemigo, es decir, estaban encerrados. Y dice, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Los egipcios venían con toda la mala intención. Pero me gusta lo que dice el escritor. Los hijos de Israel alzaron sus ojos, vieron, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera. Y si usted y yo estuviéramos en esa misma escena, mis hermanos, creo que también tuviéramos ese miedo, esa angustia a morir. Y dice la escritura, verso 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Mis hermanos, ese pueblo que había visto señales, prodigios en Egipto, cómo Dios doblegó a todos los dioses de Egipto, ahora están ante ese problema, ante esa angustia, en gran angustia, en gran temor, en gran desesperación. Y la razón por la que están así, mis hermanos, es que porque alzaron los ojos, miraron hacia los ejércitos de Faraón y no miraron hacia Dios. No miraron hacia el poderoso, no miraron a aquel que los defiende. Muchas de las situaciones que enfrentamos usted y yo nos llenamos de angustia, de miedo, de temor, porque nuestros ojos están en las circunstancias, en el problema, y no levantamos nuestra mirada, nuestro clamor, nuestra oración a Dios. Levante su ruego al Señor, invoque el nombre del Señor y vendrá la ayuda. Versículo 12 de Éxodo 14. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Qué tremendo, hermano. Ese pueblo que había salido, que había tenido la bendición de ser libertado por mano poderosa de Dios, ahora dice, no será mejor. Regresemos allá, no será mejor. Mis hermanos, había muerte, había esclavitud, estaban siendo oprimidos. Tanto tiempo que habían sido maltratados, pero para ellos esa era lo mejor. Cuando usted y yo hemos salido, hemos conocido al Señor, lo mejor está adelante. Lo mejor está con Cristo, mis hermanos. Cristo vino a dar vida y vida en abundante, y yo le creo. Y así lo dice su palabra. Hacia atrás no hay nada. Así que no tengamos ese espíritu de los egipcios de, ay, cuando yo estaba allá y tenía y aquello, hermano, no tenía nada. Eran esclavos. Muchos de sus hijos murieron. Fueron echados al río Nilo. Pero aún así ellos añoraban aquellas cosas que tenían en el mundo, porque no habían conocido lo que tenían en Cristo. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mis hermanos, tenemos esta escena donde un pueblo está atemorizado y un líder llamado Moisés está clamando. Ante la misma situación, ante la misma circunstancia, unos están quejándose, unos están resentidos, unos están diciendo mejor volvamos atrás, y hay otro que está clamando. ¿Cuál es su caso, hermano? ¿Qué es la manera en la que usted reacciona? Cuando viene la prueba, ¿se queja, se resiente, se enoja con Dios o levanta clamor? ¿O levanta, mis hermanos, un clamor delante de Dios? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice Santiago. Haga oración. Está alegre. Cante alabanzas al Señor. Así que en ese momento Moisés clama al Señor y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y ese pueblo que estaba encerrado, mis hermanos, caminó en tierra seca por el mar rojo. Dios abrió camino. Dios les dio victoria. Dios hizo un paso donde no había. para mostrar que no hay nada imposible para él, que no hay circunstancia que le sorprenda, que no hay circunstancia extraña que sobrepase la capacidad, el poder, la ayuda de nuestro Dios. Hay ocasiones en que nos sentimos agobiados, encerrados por los problemas, mis hermanos. Pero clame al Señor. Espere en el Señor. Levante oración. Y mis hermanos, mientras viene la respuesta, aprendamos a caminar, a vivir con gozo, con esperanza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es lo que nos da la fuerza, el vigor para continuar. Que si la solución, la respuesta no sigue, inmediatamente usted y yo sigamos caminando en fe, porque Dios es suficiente, ¿no? Es suficiente para usted, es suficiente para nosotros. Así que, regresando a la primera carta de Pedro, mis hermanos, nos dice el apóstol Pedro: amados hermanos, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No nos sorprendamos. Mis hermanos, que usted y yo tengamos una confianza, una seguridad en quien hemos creído. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nos gocemos, hermano. Nos gocemos con gran alegría. Y 1 de Pedro, capítulo 1, mis hermanos. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Mis hermanos, que usted y yo podamos pasar las pruebas. La prueba es eso, hermano. Es ver qué hay en tu corazón. El Deuteronomio nos recuerda, mis hermanos, que Dios probó a Israel 40 años para ver qué había en su corazón, si iban a guardar los mandamientos o no. Y Pedro nos recuerda una vez más: no te sorprenda de esas pruebas. Dios no te va a dar más allá de lo que podamos resistir. Si tú estás atravesando una prueba, Dios está contigo y te va a dar la salida. Nunca pensemos, mis hermanos, que esas pruebas, esas situaciones son para destrucción, sino que a través de que tú te fortalezcas, tengas esa comunión, esa relación con Cristo, ese caminar con Él, salgas aprobado, para que tu fe sea aprobada, sea glorificado el nombre de Cristo en ti. Así como fue Job. Al final del día, mis hermanos, la vida de Job fue una alabanza para Dios. Porque él, en medio de las situaciones difíciles, en medio de esa prueba tan o pruebas tan terribles, mis hermanos, mantuvo su esperanza y su fe en el Señor. Mis hermanos, las pruebas no son nada sencillas, cada uno enfrenta distintas pruebas, pero sí nos enseña la Escritura que tengamos gozo, que la enfrentemos con la expectativa, con la perspectiva de Dios, con la confianza de que Él está con nosotros, con la confianza de que Él camina con nosotros y con la confianza, mis hermanos, que esa prueba va a ser para bendición. Mis hermanos, que al salir tú de ahí, de esa prueba, o al salir nosotros de esa prueba, llevemos gloria a nuestro Dios. Dice, para alabanza de nuestro Dios. Es decir, cuando tú pasas esa prueba, cuando te apoyas en Dios y pasas esa prueba, hay gozo en el Señor. Dice, mi hijo, mi hija, se mantuvo fiel en la prueba. Mi hijo, mi hija, creyó hasta el último momento. Mi hija, esperó en mí y eso es de gran alegría para mi corazón. Mis hermanos, que usted y yo podamos pasar la prueba, no en nuestras fuerzas, sino en los recursos que Él ha dado. Que podamos tener esa confianza en Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Termino con eso. Cuando estemos en las pruebas, mis hermanos, hay muchas cosas que vienen a nuestra mente. Cómo ser, qué hacer, cómo salir. Pero lo que debemos hacer, mis hermanos, es depender de Dios. Depender de Él día a día. Aun cuando la prueba recie, usted sigue esperando en el Señor, porque el que ha de venir vendrá y no fallará. Porque Dios, mis hermanos, llega y llega en el momento exacto. No nos va a dar más allá de lo que podamos resistir. Algunos de los creyentes, mis hermanos, murieron. Hablando en el tiempo que se escribe esta carta. O pudiéramos hacer esa precisión. Murieron físicamente, pero pasaron a estar con su Señor. Mis hermanos, ni las angustias, ni los problemas, ni la muerte, mis hermanos, es el fin. Cristo ha vencido. Cristo venció el sufrimiento. Cristo venció la muerte. Cristo venció los problemas. Y en Él usted y yo tenemos esperanza. Es Cristo su Señor. Es Cristo su esperanza de gloria. Es Cristo en el cual usted confía, hermano. Y si es así, que en medio de la prueba podamos reflejar eso, reflejar que creemos en el Señor, reflejar, mis hermanos, y no quejarnos, adorar, llorar, orar en medio de la prueba, pero no quejarnos, no quejarnos a nuestro Dios, porque, mis hermanos, el Señor siempre nos ha hecho bien, y es mejor la vida con Cristo que la vida sin Él, es mejor atravesar los problemas con Él que sin Él. ¿Está alguno de vosotros afligidos? Haga oración. Está contento, tiene gozo, mis hermanos. Cante alabanzas al Señor. Porque las pruebas que enfrentamos no sorprenden a nuestro Dios. Por eso, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba como si fuera cosa extraña, sino gozaos porque sois participantes de los sufrimientos de Cristo. No, el sufrimiento nos identifica con Cristo, el sufrimiento nos acerca a Cristo. Y esa es la razón, mis hermanos, por las cuales Dios permite el sufrimiento, para que le conozcamos más a Él, para que conozcamos que Él es, mis hermanos, a quien debemos acudir en todo momento. En la prueba, mis hermanos, levantemos nuestra mirada al Señor. En la prueba busquemos al Señor con mayor intensidad y no que la prueba nos aleje de nuestro Dios. Que las pruebas, mis hermanos, sean ese detonador para que usted y yo busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Si hemos descuidado nuestra relación, si no le hemos buscado, si nos hemos amoldado, si nos hemos acostumbrado a algo, mis hermanos, que en esas pruebas Dios quite eso. Nos lleve al desierto, nos lleve a la prueba y ahí comprendamos que Él es suficiente.